la tertulia porque tenemos que cerrar este noche tras noche de martes, como siempre, de la mano de nuestra historiadora del arte, de nuestra conservadora de museos, nuestra doctora Alicia Ballina. Alicia, buenas noches.
¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Alicia? ¿Qué tal? ¿Alguna exposición por ahí estos días? ¿Has ido a ver algo? ¿Algo que nos quieras recomendar? ¿Has visto los Oscars? ¿Qué has visto?
La verdad es que, bueno, los Oscars no, porque tengo que madrugar, claro. y es difícil para mí. Luego sí que los he visto en diferido y ha sido muy emocionante, muchas cosas interesantes. Y luego sí, he estado además curiosamente esta mañana porque, bueno, por un asunto de trabajo he tenido que visitar el Museo Naval y he tenido oportunidad de acercarme a la exposición del Caribe al Canal de la Mancha, que habla del papel español de la Armada en la independencia americana, que ya hablaremos en algún momento os apetece.
Claro, qué guapo.
Y es muy interesante porque, bueno, la verdad es que estaba a tope. Y es interesante porque España tuvo, junto con Francia, un papel especialmente importante en la independencia americana, ¿no? Y cómo, bueno, se establece ahí una serie de conflictos bélicos importantísimos, sobre todo a partir de la Guerra de los Siete Años, ¿no? Y cómo España entra en conflicto con Inglaterra, también por Menorca, por Gibraltar, el enfrentamiento por Gibraltar que va a perdurar todavía hasta hoy. Y bueno, es especialmente interesante porque yo creo que habla y recoge muy bien ese reformismo en tiempos de Carlos III de la Armada y cómo, bueno, pues quieren los españoles controlar ese comercio entre el Canal de la Mancha y el Caribe y combatir a los ingleses en muchísimos frentes. Y está muy interesante. Recomiendo a todos que lo visiten. ¿Sí?
Qué guapo, qué guapo. Pues nada, nos la apuntamos y nos lo apuntamos para hablar, para aquellos, supongo que la mayoría, que no se puedan acercar hasta Madrid, pues que tengan ese pedacito de exposición a través de ti de tu experiencia en ella. Qué rico, qué guapo, qué interesante. Pero hoy, eso será otro día, porque hoy tienes y nos vas a traer, nos vas a acercar la vida de un hombre que se pasó por aquí, por Asturias, y que dejó una mirada muy particular, ¿no? De las Asturias del siglo XX, de principios del siglo XX, ¿no?
Sí, la verdad es que yo creo que es un personaje francamente muy desconocido, ¿no? Y desgraciadamente bastante olvidado, que es Fritz Kruger. Cuando digo este nombre, la mayoría de vosotros imagino que no lo conoceréis, ¿no? Pero fue evidentemente un alemán, un fotógrafo y un académico y un etnógrafo. Es importantísimo porque además fue catedrático de filología románica en la Universidad de Hamburgo, ¿no? Especialmente importante, sobre todo durante el primer tercio del siglo pasado. Y tuvimos la suerte de que Kruger pasó por Asturias en 1927 para representar y documentar a través del ojo de su cámara un modo de vida que, bueno, con el surgimiento de la industrialización y de la modernidad, pues comenzaba a desaparecer. Y además él era consciente absolutamente de que este modo de vida de estas sociedades, consideradas como primitivas, ¿no?, estaba viéndose absolutamente eclipsada. Y él viaja a Asturias en el 27, pero antes había estado también en la península en el 12 y empieza a documentar a través de la fotografía y de cuadernos de campo, dibujos, anotaciones, pues este modo de vida, ¿no?, tradicional, rural, popular.
Claro, la diferencia entre la fotografía normal, digamos, ¿no?, la fotografía artística y la fotografía antropológica es eso, ¿no?, que de alguna manera lo que intenta este hombre, lo que hizo Kruger, fue tratar de acercar cómo vivían esas personas, cuáles eran sus aficiones, cuál era su modus vivendi, cuáles eran sus tradiciones, para documentarlo para el futuro, ¿no?, para la posteridad.
Sí, pensemos que estamos hablando, o sea, Kruger visita España por primera vez en 1912. O sea, 1912 yo creo que también es una fecha clave y una fecha muy interesante porque es el momento en que el propio Sorolla empieza a realizar su viaje por todas las provincias de España para documentarse y empezar a realizar los 14 paneles que le había encargado Huntington para decorar la biblioteca de la Spanish Society of de Nueva York, ¿no? Entonces, él, Sorolla, empieza a documentar viajando por todas las provincias de España, empieza por Castilla, empieza por la zona de Salamanca, luego irá a Toledo para constituir ese primer panel que se va a titular La fiesta del pan, sobre el que hace innumerables dibujos, anotaciones, recoge también y compra indumentaria popular, joyería, que también está en el museo. Y el propio Kruger, en ese mismo momento, en el 12, visita España y va a recorrer la zona de Extremadura, la zona de León, la zona de los Pirineos, y documenta, como tú bien dices, ese tradicional modo de vida, ¿no? Realmente informándose o trabajando con lo que se llama en antropología social, ¿no? Esos informantes, los informantes pueden ser, bueno, o generalmente son personas humildes, personas del pueblo, que son los que conocen y más fielmente conservan la tradición, y a lo mejor en muchas ocasiones también su espíritu no permite abordarlas, digamos, con más facilidad, ¿no? Y también, por supuesto, los informantes pueden ser eruditos locales o contactantes, ¿no?, de la zona, que permiten localizar más fácilmente la información que desea obtener, en este caso, el etnógrafo o el antropólogo, ¿no? Uh-huh. Pero primero visita en el 12 esto, Extremadura, León y Pirineos. Y luego ya en el 22, es curioso porque Kruger va a viajar a la zona de Sanabria, a sus límites, ¿no?, la provincia de Zamora, y hace una investigación tremendamente exhaustiva que luego terminará publicando en 1925, empieza en 1922, lo publica en el 25, y realiza un inventario lingüístico del dialecto sanabrés. Fíjate. O sea, tiene que venir, es curioso, un alemán, ¿no?
Sí.
De la zona de él había nacido, en Brandeburgo, luego se tiene que exiliar a Mendoza, Argentina, que es donde muere después de la Segunda Guerra Mundial, pero realiza un inventario del dialecto sanabrés, ¿no? Y no será hasta ese verano de 1927 cuando viaje a Asturias, ¿no?
Claro, el equivalente al revés sería eso, que un asturiano se plantara a principios del siglo XX en Baviera para documentar dialectos y hacer la fotografía de del campo y de las tradiciones, ¿no?, de aquella zona. Es algo poco común.
Os imagináis, ¿no?, lo curioso que sería en ese momento. Luego, ya os digo que él tenía muchísimo interés en la zona también de Pirineos, norte de León, y es cuando decide, en el verano de 1927, trasladarse a Asturias. Él se traslada con su mujer, se acababa de casar, Matilde Neusert, va con su esposa. Había estado primero en Bilbao, llega a Asturias desde Bilbao, y se va a decantar por esa zona del suroeste, ¿no? Por la parte, él primero llega a Tineo, se va a alojar en Tineo, ahí participan, fijaros, ¿no?, súper activamente en una romería, comen también con las fuerzas vivas del pueblo, establecen ya un contacto directo, ¿no?, con la población rural y autóctona, para generar esa cierta confianza que el antropólogo siempre busca. Y de allí se van a desplazar a poblaciones más cercanas como Mañores o como Fuejo, y ahí recogen datos del modo de vida tradicional y de las ocupaciones y oficios de la zona, sobre todo y especialmente el trabajo del lino, el trabajo de la tornería. Y de allí, de Tineo, van a Cangas, ¿no?, a Cangas de Narcea. Y Cangas de Narcea va a ser como el epicentro, el lugar donde se van a hospedar, y desde allí van a trasladarse a Ibias, a Degaña, y ahí Kruger fotografía, pues fundamentalmente hay fotografías fantásticas que se conservan en el archivo Kruger en el Museo del Pueblo de Asturias, que yo invito a todos, que además está en Gijón, los que no lo conozcan, que se acerquen, ¿no? Y hay fotografía Kruger en el 27 a hombres, mujeres, realizando, pues trabajando el punto, no sé, elaborando manteca. Hay incluso fotografías hermosísimas del Valle del Río Narcea, de también corrales, calellas, todos esos aperos de labranza, carros de madera, nasas para capturar el pescado, incluso hay fotografías de Candás, ¿no? con el faro de San Antonio al fondo. Es realmente una, además yo creo que es una referencia única y fundamental para entender un modo de vida absolutamente ya y desgraciadamente desaparecido, ¿no?
Qué bueno, todo con esas herramientas, un cuaderno de campo, una cámara fotográfica, anotando y dibujando utensilios y fotografiando con esa cámara esas imágenes que efectivamente tenemos en el Museo del Pueblo de Asturias y en un libro, ¿no? Que yo creo que editó hace años, me suena también, el propio museo, ¿no? Supongo que de la exposición.
Sí.
Con las imágenes.
Sí, cierto. Creo que es del 99 que publicó, si mal no recuerdo, el Ayuntamiento de Gijón y efectivamente fue un estudio exhaustivo que además realizaron, creo recordar, el propio Suaco y que colaboró activamente en él, y ahí se explica muy bien y se recogen muchas de estas fotografías absolutamente interesantes, ¿no? Y yo la verdad es que resaltar el enorme trabajo de Kruger, porque él viajaba sin dinero, viajaba becado por alguna institución, alguna universidad que pudiera costear esas inquietudes y esa curiosidad y esas ansias de conocimiento que él tenía, pero realmente influyó muchísimo en muchos folcloristas, en muchos etnógrafos, porque la etnografía estaba surgiendo en ese momento como ciencia en España, estamos hablando del primer tercio del siglo XX, y folcloristas como Aureliano de Llano o como incluso el etnógrafo catalán Violán y Simorra, que este se centró especialmente en la región de los Pirineos, tuvieron a Kruger como una referencia sin lugar a dudas, entre otros el propio Caro Baroja, ¿no? Absolutamente único y con quien intercambió también correspondencia, o Menéndez Pidal o Constantino Cabal, ¿no? Pero fue una gran referencia Kruger y creo que merece un reconocimiento,
pues sí,
precisamente porque además el año que viene se cumple el 74, ¿no? Falleció en Mendoza, en Argentina, el 50 aniversario de su muerte, ¿no?
Es un personajazo, es un tipo que fotografió las casas, las construcciones auxiliares, los aperos, las faenas agrícolas, los utensilios domésticos, el mobiliario, medios de transporte, todo de aquella Asturias de la década de los años 20, del siglo pasado, del año 27, todos los temas que le interesaban, que eran muchos y muy diferentes, a este Fritz Kruger, que hoy hemos rescatado de la mano de Alicia Ballina. Alicia, cuídate mucho, como siempre, amiga, gracias de corazón y hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.